olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento.
Ha llegado nuestra querida, nuestra queridísima Natalia Pérez, bailarina, educadora somática, una persona que anda sin GPS por la vida, le podemos decir así. Hola Natalia Pérez, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Cómo andan Facu, Sonia?
Sin GPS,
pero... suena que está perdida, no. Como si lo único que no... ¿No? ¿Qué frase es esa, sin GPS?
Pero
sin
lo que
GPS.
Pasa es que ella tiene su propio GPS interno, su cuerpo se orienta. Bueno, en este mundo es difícil
tanto. Es difícil, sí. No, lo que les traje hoy, bueno, revisando, leyendo cositas, que estoy siempre ahí viendo qué traer para la columna, encontré un estudio que se hizo en Londres. Primero quiero aclarar algo. A mí muchos de esos estudios, experimentos, ya deben saber porque me conocen un poco lo que pienso. No me encantan ese tipo de estudios, pero son interesantes para tirar de ahí y pensar. Un estudio que se hizo en el año 2000 a taxistas de Londres dio con una información interesante. Vieron que hicieron como, diferenciaron dos grupos de taxistas. Taxistas que utilizaban el GPS y taxistas que no lo utilizaban. Antiguamente en Londres, para rendir la licencia, tenían que aprenderse de memoria casi 25.000 calles, nombres de calles.
Estudiaban, o sea, como 6 años para
sí,
tener la
exactamente,
licencia.
Exactamente, conducir. Exactamente. Esos son los taxistas. Igual que acá. Buah.
Era más fácil ser médico que taxista.
Sí. Lo interesante que se dio en el grupo, aquel grupo que no usaba el GPS, era advertir que tenían más desarrollado la zona del hipocampo. Esta zona del hipocampo es una zona del cerebro que está dentro del lóbulo temporal y que es parte del sistema límbico. Y para hablar muy sencillamente, es un lugar donde se trabaja con los procesos de aprendizaje, de orientación, con los mapeos y el aprendizaje y la memoria, porque tiene que ver mucho también con un centro de la memoria. Entonces, me pareció interesante esto de cómo... primero esto de que exista, yo siempre digo qué maravilloso, qué flash que es nuestro cuerpo, que tiene todas esas capacidades de poder, bueno, de poder memorizar, hacer mapas espaciales y orientarse, almacenar esa cantidad de datos, ¿no? Y después lo que pasa, y esta cosa de cómo el hipocampo es como una especie de geolocalización propia, claro, dentro del propio cuerpo, ¿no? Y pero me pareció muy, muy, muy interesante esta vinculación que nosotros venimos pensando de distintas maneras en cómo el uso del celular o el uso de distintas aplicaciones, porque lo hemos traído con respecto a salir a correr, caminar, las distintas cosas que hemos ido tocando, qué es lo que pasa cuando eso se usa abusivamente, cómo vuelve, vamos a decirlo suave, vuelve vagas determinadas funciones, ¿no? O atrofia determinadas funciones, o en el mejor de los casos no las desarrolla en todo su potencial, ¿no? Esto del uso del GPS, del Google Maps, del Waze. Entonces me pareció, para tirar de eso, decir, bueno, a ver, ¿cómo nos orientamos nosotros? ¿No? Los dispositivos no son malos en sí mismos. No eran malas las brújulas cuando aparecieron, ¿no? Porque antes la gente miraba los cielos, miraba el horizonte, miraba el cambio de las estaciones, miraba la llegada de algunos pájaros, ¿no? Como esos índices o esos rastros de la naturaleza que ayudaban a la orientación en la navegación, ¿no? Cuando a moverse las huellas en el piso, etcétera. La aparición de los dispositivos técnicos en sí, la brújula, alucinante, hermoso, no solamente es un objeto que, bueno, ahora ya es un romanticismo total, una brújula, ¿no? Pero esos dispositivos nos ayudan El tema, me parece, es cuando esos dispositivos empiezan a obturar esa capacidad de orientación. ¿Y cómo está dada nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo está dada por la propiocepción. ¿La propiocepción qué es? Nosotros la hemos tocado muchas veces conversando. La propiocepción es la información, o sea, lo primero importante para ubicarse en el espacio, como hablábamos la otra vez cuando veíamos lo de Calmels, es tener una propia ubicación primero de dónde está tu propio cuerpo. Después eso se va componiendo y, con los otros y en el espacio. Entonces, esa propiocepción está en las articulaciones y en los tendones. Hay unas especies de informadores, vamos a llamarle para hablarlo sencillamente, que te dicen cuándo un músculo se estira, cuándo se acerca, cuándo se arrima, y te ayuda a ubicarte espacialmente dónde estás. ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde están tus pies?
Pero ¿qué tiene? Te pregunto, sí, porque me fascina esto, y conozco personas mucho más ubicadas que están en cualquier lugar y dicen, ah, es para allá, y siempre es para allá, y otras que no se pueden dar cuenta. ¿Qué tienen que ver esos propios sensores?
Propioceptores.
Propioceptores, sí, con...
Son sensores también, se los podría llamar propiocensores.
Con que, por ejemplo, yo salga de calle, sí, Córdoba y, sí, Corrientes acá... Y no sepa para dónde queda Entre Ríos, para dónde queda Corrientes, más de una vez.
Tiene que ver de la siguiente manera. Vos, el movimiento y la ubicación espacial, primero es en el propio cuerpo, uh-huh, ¿no? Es decir, bueno, estoy acá, estoy sentada, estoy enfrente tuyo. Y después, a medida que vos vas creciendo, cuando vamos haciendo ese pasaje, por algo los puntos cardinales se enseñan en quinto grado y no en primero, ¿no? Uh-huh. Uno va creciendo, ¿no? Va también adquiriendo posibilidades de abstracción y va adquiriendo la posibilidad de imaginar unas proyecciones. Yo me acuerdo, mi señorita María Elba nos sentó en un banquito y dijo, bueno, ven allá, la recuerdo con el guardapolvo, estábamos sentados, recuerdo la escena, porque para mí fue un descubrimiento eso de que me enseñaran los puntos cardinales. Ven allá, está el este, ahí sale el sol, ahí donde está Minetti, porque era, yo fui a la Gurruchaga, ahí donde está Minetti, ve el oeste, acá es cosa. Y era una cosa que después eso, pero poder trasladar esos puntos cardinales. Después yo me acuerdo que le preguntaba a mi mamá, ¿no? Lo cuento como personal porque se va construyendo así. Claro. ¿Y dónde estaría el norte? ¿Y dónde estaría el sur? ¿De dónde vienen los vientos? ¿De dónde vienen las cosas? Entonces, como esa ubicación, porque si vos no sabés dónde es arriba, dónde es abajo, dónde es adelante, dónde es atrás, derecha e izquierda, pero esa construcción espacial está muy vinculada a cómo vos tengas tu construcción corporal.
Mirá.
Interesante.
Más que interesante, es porque fascinante.
¿Entienden? O sea, no es que existe. No es que existe. Entonces, si yo todo el tiempo estoy mirando una pantalla, ¿sí? Y estoy escuchando esa voz española, dobla la derecha, dobla la izquierda, dobla. Estoy delegando toda mi orientación, estoy delegando toda mi capacidad de observación, ¿no? Y también de hacer unos juegos de memoria, o sea, porque... Es como decir, bueno, cuando uno no dispone de esos medios, dice, bueno, che, acordate que en esta piedra naranja doblamos, acordate que vas haciendo como, te las vas ingeniando para memorizar unos mojones o algunas referencias que te ayuden a volver, ¿no? Te ayuden a ir, te ayuden a memorizar. Pero a mí me parece fascinante, no sé si ustedes ven esa, pero me parece muy interesante cómo eso está muy ligado a cómo vos estés orientado con respecto a tu propio cuerpo.
Claro. Claro. Ahí me encanta esto porque siempre me dio mucha curiosidad que haya personas que muy rápidamente se ubican y te dicen, no, el río está para allá, hay que ir para allá. Sobre todo en ciudades desconocidas, que es donde uno más pone en juego esa capacidad de orientación. Y otras personas que no lo logran hacer, aunque quieran, digamos. Que les cuesta mucho, que se van para el otro lado, y siempre me llamó la atención o me
después esa diferencia. Después hay como predisposiciones, qué sé yo. Hay personas que yo lo veo, por ejemplo, tengo una amiga que rápidamente llegamos a una ciudad con la que viajo. Rápidamente llegamos a una ciudad desconocida y esto que vos decís, Sonia, sabe enseguida dónde está el centro, dónde están los puntos de interés, puede hacer una traspasa de ese mapa, esa abstracción que es un mapa en un celular o una, ¿no? un mapa en papel y puede ubicarse. Pero más allá de eso, la orientación la vamos perdiendo porque estamos perdiendo esta vinculación hacia el propio cuerpo y porque estamos solamente con un plano, esto que decíamos de solo la frontalidad, y porque la observación cada vez giramos menos la cabeza, espiralamos menos la cabeza.
Sí, a mí, por ejemplo, cuando voy a Buenos Aires, que es una ciudad muy grande, incluso respecto a Rosario, que es una ciudad mucho más grande a la que de la que yo provengo, me pasa mucho de perder, digo, para allá está el obelisco y es para el otro lado, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y no voy muchas veces, tampoco voy poca, he ido ya varias veces y me siento muy reflejado en esto de perderme, de pensar que el obelisco está para allá y está al revés, totalmente al revés. O que la Casa Rosada está acá y es completamente para el otro lado.
Después está esto que nosotros venimos, que es más poético, que a mí me encanta también, que es, bueno, el mapa no es lo mismo que el territorio. El territorio es vivencial. Esto que hablábamos del espacio habitado, eso me parece una delicia, porque yo estoy segura, Facu, que si en el monumento, el obelisco, hubiese algo más significativo afectivamente para vos, vos te orientarías mejor.
Claro.
Hago una a riesgo, claro, no sé.
Puede ser. Y yo lo que pienso también es cuánto descansamos, por ejemplo, justo hablábamos del GPS, cuánto descansamos nosotros en la tecnología, por ejemplo. ¿Para qué voy a saber, para qué quiero saber si el obelisco está para allá o para acá? Si total me fijo en el GPS. ¿Para qué voy a memorizar números de teléfono?
Es un ejercicio, ¿no? Y es algo que no se activa. Está buenísimo tenerlo como recurso, no estoy haciendo una campaña en contra de los GPS. Lo que estoy diciendo es, ¿cómo nos orientamos? ¿Qué observamos? Porque también es que vamos muy alienados, es que vamos caminando. Yo creo que parte de lo que vos decís, de alguien que sale disparado para cualquier otro lado, es que ¿dónde está esa persona? Eso que hemos hablado bastante. ¿Está ahí con los pies donde está? ¿Está observando que en la esquina está ese, esas Entre Ríos, ahí está la Casa de las Empanadas?
Sí, hay mucho no estar en el propio cuerpo y estar más en la pantalla. Esto es algo cada vez más, bueno, nosotros
vivimos en otro lugar, sí, capaz.
Sí, sí, en ese no lugar que es vivir atada a las pantallas, ¿no? Pero también hay algo que me clarificó mucho lo que venís diciendo, porque también hay algo más innato, no sé, yo siento que hay personas que se ubican sobre condiciones parecidas, ¿no? Todos de vacaciones, qué sé yo. Me ha tocado ir con tres amigas y que haya una sola que pueda entender más o menos cómo hacemos para llegar a los lugares.
Pero eso está para mí más ligado con el tipo de memorias, que todos aprendemos de maneras distintas. Por ejemplo, yo tengo una memoria más sinestésica. Me puedo acordar más, lo emocional me orienta mucho, me marca mucho. Pero hay otras personas que son muy visuales. Esto que vos decís, enseguida tienen la cuadrilla, la cuadrícula en la cabeza, ¿no? Y otras personas son más auditivas, escuchan algo, ¿no? Eso es como los modos de aprendizaje y los modos de cómo se registra más rápidamente algo o algo pasa, ¿no? Pero me parece interesante volver a esto de que nosotros tenemos en nuestro cuerpo la capacidad de gestionar el equilibrio, la capacidad de gestionar la orientación, la capacidad de autosostenernos, la capacidad de trasladarnos. Y está bueno como explorar esas posibilidades, ¿no? Y ver que, bueno, yo tengo una hipótesis con respecto a esto, que es la siguiente. Que es que yo creo que las personas se sienten más desorientadas, primero porque estamos perdiendo la conexión con el piso, la conexión con sentir el sustento, la base. Y después porque estamos perdiendo mucho la capacidad de observación, porque tenemos los ojos posados en otro lado.
Está buenísimo, digamos, nadie dice que el celular sea malo, pero a veces apagarlo es una gran idea. Ayer justo tuvimos un entrevistado que nos decía eso, ¿no? Y también probablemente si vamos atentos a nuestro entorno y atentas, será más fácil recorrer ese camino encontrando señales. Encontrando señales, digo, bueno, acá está tal lugar.
Referencias, claro. Porque nadie se orienta sin algún mojón, sin alguna referencia, ¿no? Y sí. Vuelvo a lo del caminar. A mí me parece que tuviera una. me parece que lo de la práctica de caminar y caminar de una manera un poco más, menos alienada, más atenta, observando, nos puede deparar así unas otras orientaciones, unos otros caminos. Y también, ¿qué pasa con el perderse?
¡Oh, qué hermoso!
Porque me parece que ahí hay algo también. Si todo el tiempo querés saber cómo llegar, ¿no te estarás perdiendo también unos, lo que pasa cuando uno no llega directamente a un lugar?
Los atajos. Los desvíos también.
Los desvíos, las demoras. ¿Qué pasa con eso que no lo podemos tolerar?
Sí, nos resulta insoportable, ¿no?
Cada vez como que queremos tener más coordenadas, queremos saber que el otro va a estar ahí cuando llegamos, queremos el camino más corto, ¿no?
Claro.
Están eso. Pasa que no queremos.
Que no queremos jugar y que no queremos perder el tiempo. Porque a veces, si en lugar de ir, qué sé yo, pienso, tenés un camino hacia un lugar que es derecho, pero a lo mejor si te desvías podés pasar por un lugar donde haya rosas, donde haya árboles.
Hay algo con el control ahí, ¿no? Uh-huh. Somos seres que no soportamos mucho estar en una situación de desorientación, y creo que por eso mismo nos volvemos más desorientados, ¿vos sabés? Por no soportar algo de la desorientación que trae vivir. Y acudir tanto a esas informaciones y esos aparatos que nos suplen esa orientación corporal, no sé, ahí se arma algo raro, no sé. Me da mucha curiosidad a mí.
Claro, muchísima. Sí, es lindo escucharte. Me hiciste acordar de este libro del que hemos hablado alguna vez, de Rebeca Solnit, Una guía sobre el arte de perderse.
Hermoso libro.
Esta idea, ¿no?, de qué nos depara la vida, el camino, cuando nos perdemos. Es lindo. Un día podemos conversar al respecto.
Sería re lindo, sí. Sí, sí, sí.
Y bueno, y a la vez a parar las antenas. ¿Viste que se dicen parar las antenas?
Sí.
A parar las antenas cuando vamos por la vida, tratando de no dejarle todo al GPS.
Sí, observar un poco más. Yo digo, para mí estamos perdiendo un poco de capacidad de observación. Es loco, porque es la era de la imagen, pero no sé, observar es otra cosa. Observar atentamente es otra cosa. No es igual que mirar, que estar con los ojos posados y scrollear o mirar, ¿no? O dejar que algo, una línea roja, te vaya marcando el camino.
Sí, perdemos la capacidad quizás de observación de la vida real. No quiere decir que lo que esté en el celular no sea real, pero bueno, es totalmente distinto. Un poco me parece lo que decía antes, esto de ¿para qué voy a mirar si en tal esquina o en tal? Si total tengo en el celular que me dice a dónde debo o no debo doblar.
Yo creo que ahí también estamos delegando mucho. Yo siento que estamos delegando mucha potencia. Estamos delegando posibilidades y potencialidades que tenemos en nuestros sentidos, en nuestro movimiento, en nuestra observación. Lo delegamos.
Nada que ver, pero algo que ver. Cuando no existía el celular y teníamos una agenda de papel, o después la Casio, o después la Palm, yo era productora de radio y sabía mínimo 500 números telefónicos de memoria, porque además trabajaba en un lugar donde el conductor del programa decía, quiero que llames a Lipschitz, y yo los necesitaba tener de memoria. No tenía el tiempo material de ir a la Palm a buscarlo. Ahora no sé de memoria ni siquiera el teléfono de mi pareja, no lo sé. Claro. No, ¿viste cómo
esto
se va?
Que traías vos, Facu,
claro. Sí. Esto, ¿para qué saberlo? Si total.
Sí.
Me parece que ahí hay algo, ¿no? Sí. De que igual estaría bueno tener la memoria un poco más ejercitada.
Sí. Y yo he visto cosas más preocupantes todavía. Ahora me acordé con respecto a eso, que es confiar más en el GPS,
ya que estamos
en
el GPS.
Es decir,
yo también, tenés razón.
El GPS dice que hay que doblar a la izquierda, pero hay un cartel en la calle, no en el GPS, un cartel en la calle que te dice está prohibido doblar a la izquierda. Y gente que ya se ha puesto, he viajado, yo no, todavía. Pero, che, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo que hacemos?
Sí.
El GPS eso dice doble a la izquierda, dice la española.
Eso me parece muy interesante lo que traes, porque pareciera que hay más veracidad en la información que vemos ahí en la pantalla que lo que estamos viendo delante de nuestros ojos. Atenti.
A mí me encanta, voy a contar una anécdota personal. A mí me encanta cuando viajo preguntar. Es algo que me encanta. Yo creo que viajo para poder preguntarle a la gente cómo llegar a los lugares. Y tengo una sobrina, una vez viajamos mis tres sobrinos, mi papá y yo, a Río de Janeiro. Y mi sobrina, muy más que millennial, centennial, andaba con el GPS. Y yo había preguntado, y podíamos ir a un lugar o por las avenidas, que eran zonas muy concurridas, o por, como decía el GPS, por el camino más corto. Y fuimos, como decía mi sobrina, y nos pegamos un susto. No pasó nada, no era, eran lugares poco concurridos, no pasaba nada. Pero digo, mira cómo la intuición y lo que te dice el otro te dice por acá, por la avenida, que hay luz.
Aparte ahí te hay una transferencia del saber del que vive ahí, claro, ¿no? Que te dice, che, te conviene agarrar por acá, o mismo esto que vos decís de la observación, yo intuyo, no, bueno, vamos por acá, ¿qué? ¿No? Esa cosa ahí de... Es de la observación y es de la intuición, y la intuición tiene mucho de información corporal.
Ah, mira vos. Mira vos, qué bueno eso, qué bueno. Bueno, no sé, siempre que viene Natalia Pérez nos deja pensando y armando otras conexiones también, ¿no? Porque todo esto que vos decís también sirve como para la vida cotidiana. ¿En qué momentos le dejo al aparato que me guíe en lugar de tratar de guiarme por mí, por mi cuerpo? Justo esta mañana escuchaba un programa de radio de 6 a 7, donde al parecer la locutora tiene un tatuaje que dice el cuerpo sabe. Y bueno, estaba bueno.
Hermoso. ¿Se acuerdan que hablamos de esto del contador de los pasos, no? No, sí. Ah, no cuente, los pasos, camina.
Camina sin contar los pasos, claro, totalmente.
O perder un poco los pasos, esto, ¿no? Perderse un poco. No estoy diciendo, a ver, hay un lado práctico que es muy bueno y que está buenísimo, claro, tomar de la, ¿no? Uno tiene que llegar rápido a un lugar, camino, pero ahora todo el tiempo, también un fin de semana, también cuando está yendo un asado, tanto.
Sí, de hecho hoy el hecho de no perderse, justamente lo hablábamos del GPS, ya es una metáfora, ¿no? No tiene GPS, es alguien que está perdido. Bueno, a veces no, a veces se pierde más uno con el GPS que sin él.
O vos que observaste, ¿cómo que vamos a hacer? Está el cartel ahí, claro. No se puede doblar, no hay que doblar ahí. Lo estás viendo ahí.
Totalmente. Bueno, ya nos tenemos que ir a las noticias. Nuestra queridísima Natalia Pérez nos ha traído, como siempre, nos deja para pensar y también para movernos. Pensar caminando, pensar bailando, pensar moviéndonos, porque el cuerpo, si estamos en movimiento, se piensa mejor.
Se piensa mejor, sí, yo creo que sí. Me animo a hacer una afirmación ahí.
Muchísimas gracias por gracias venir. Hasta el jueves próximo. Natalia Pérez, ¿dónde te leemos?
En nataliapérez.ar.
Muy bien. Hasta el jueves que viene.
Nos vemos.